De 0 a 1, ¿cómo inventar el futuro? Por Peter Thiel, cofundador de PayPal, con la colaboración de Blake Masters. 9. Fundaciones. Toda gran compañía es única, pero hay un par de cosas que toda empresa debe hacer correctamente al principio. Incido tan a menudo en esto que mis amigos lo han apodado en broma la ley de Thiel. Una startup desordenada en su fundación no se puede arreglar. Los principios son especiales. Son cualitativamente diferentes de todo lo que viene después. Esto era así hace 13.800 millones de años, en la fundación de nuestro cosmos. En los dos primeros microsegundos de su existencia, el universo se expandió en un factor de 10 a la 30, un millón de billones de billones de veces. A medida que sucedían las épocas cosmogónicas en esos primeros momentos, las propias leyes de la física fueron cambiando hasta conformar las que rigen en la actualidad. Lo mismo ocurrió hace 227 años con la fundación de Estados Unidos. Las cuestiones fundamentales estaban abiertas al debate por los fundadores durante los primeros meses que pasaron juntos en la Convención Constitucional. ¿Cuánto poder debía tener el gobierno central? ¿Cómo debía repartirse la representación en el Congreso? Cualesquiera que sean tus puntos de vista sobre los compromisos alcanzados aquel verano en Filadelfia, han sido difíciles de cambiar desde entonces. Tras ratificar la Declaración de Derechos en 1791, hemos reformado la Constitución solo en 17 ocasiones. Hoy, California sigue teniendo la misma representación en el Senado que Alaska, pese a tener 50 veces más población. Tal vez eso sea una característica y no un error. Pero es probable que estemos anclados en ella en tanto en cuanto exista Estados Unidos. Otra convención constitucional es muy poco probable. Hoy debatimos solo cuestiones menores. Las compañías son como los países en este sentido. Las malas decisiones tomadas al principio, elegir los socios equivocados o contratar a la gente errónea, por ejemplo, son muy difíciles de enmendar una vez tomadas. Puede que tengamos que llegar a la bancarrota antes de que alguien intente corregirlas. Como fundadores, nuestro primer cometido es conseguir que los principios salgan bien, porque no puedes construir una gran compañía sobre una base errónea. Matrimonio fundacional. Cuando empiezas a elegir algo, la primera y más importante decisión que tomas es con quién lo empiezas. Elegir un socio es como casarse, y el conflicto entre fundadores es tan desagradable como el divorcio. El optimismo abunda al principio de toda relación. Es poco romántico reflexionar sobre lo que podría salir mal, de modo que la gente no lo hace. Pero si los fundadores desarrollaran diferencias irreconciliables, la empresa se convierte en la víctima. En 1999, Luke Nosek fue uno de mis socios fundadores en PayPal y todavía hoy trabajo con él en Founders Fund. Pero un año antes de crear PayPal, invertí en una compañía que Luke fundó con un tercero. Era su primera startup. Era una de mis primeras inversiones. Ninguno de los dos se dio cuenta entonces, pero la empresa estaba abocada al fracaso desde el principio, pues Luke y su socio conformaban un terrible tándem. Luke era un brillante y excéntrico pensador. Su socio era el clásico MBA que no quería perderse la fiebre del oro de la década de 1990. Se conocieron en un evento de networking, hablaron un rato y decidieron fundar una compañía juntos. Eso no es mejor que casarte con la primera persona que conoces en las máquinas tragaperras de Las Vegas. Puede que consigas el bote, pero probablemente no funcionará. Su compañía quebró y yo perdí mi dinero. Ahora, cuando me planteo invertir en una startup, estudio a conciencia los equipos fundadores. Las habilidades tecnológicas y la complementariedad desempeñan su papel, pero cuán bien se conocen los socios y cuán bien trabajan juntos tiene la misma importancia. Los fundadores deberían compartir una historia previa antes de fundar juntos una compañía. De lo contrario, quedarán a merced del azar. Propiedad, posesión y control. no solo los fundadores necesitan llevarse bien. Todos los miembros de tu compañía necesitan trabajar bien juntos. Un libertario de Silicon Valley te diría que resolvieras ese problema limitándote a ser socio único. Freud, Jung y otros tantos psicólogos defienden la teoría de que toda mente individual está dividida en contra de sí misma, pero al menos en los negocios trabajar para ti es garantía de alineación. Desafortunadamente, también limita el tipo de empresa que puedes construir. Es muy difícil pasar de 0 a 1 sin un equipo. Un anarquista de Silicon Valley te diría que podrías conseguir una alineación perfecta siempre y cuando contrates a la gente perfecta, que florecerá en paz sin ningún tipo de orientación. Se supone que la serendipia e incluso el caos espontáneo en el lugar del trabajo ayudan a impulsar la disrupción de todas las viejas normas impuestas y obedecidas por el resto del mundo. Y de hecho, si los hombres fuesen ángeles, no haría falta ningún tipo de gobierno. Sin embargo, las compañías anárquicas olvidan lo que James Madison advirtió: los hombres no son ángeles. Por eso, los ejecutivos que gestionan compañías y los directores que las gobiernan tienen distintos roles que desempeñar. Esto también explica por qué las reivindicaciones de los inversores y los fundadores de una compañía se definen formalmente. Necesitas buena gente con que tratar, pero también necesitas una estructura que ayude a mantener a todo el mundo alineado a largo plazo. Para anticipar fuentes probables de desalineación en una compañía, es útil distinguir entre tres conceptos. Propiedad: ¿quién es legalmente el dueño de la compañía? Posesión: ¿quién dirige realmente la compañía a diario? Control: ¿quién gobierna formalmente los asuntos de la empresa? La típica startup adjudica la propiedad a los socios fundadores, los empleados y los inversores. Los gestores y empleados que dirigen la compañía disfrutan de la posesión. Y la junta directiva, habitualmente integrada por los fundadores y los inversores, suele ejercitar el control. En teoría, esta división funciona sin problemas. La ventaja económica de la propiedad compartida atrae y premia a inversores y trabajadores. La posesión efectiva motiva y faculta a fundadores y empleados. Significa que pueden hacer cosas. La supervisión del consejo pone los planes de los gestores en una perspectiva más amplia. En la práctica, distribuir estas funciones entre personas distintas tiene sentido, pero también multiplica las opciones de que se produzca la desalineación. Para ver la desalineación en su punto más extremo, solo hay que visitar el DMV, Departamento de Vehículos Motorizados. Imagina que necesitas un nuevo carné de conducir. Teóricamente, debería ser fácil conseguirlo. La DMV es una agencia gubernamental y vivimos en una república democrática. Todo el poder reside en la gente, que elige a sus representantes para que les sirvan en el gobierno. Si eres un ciudadano, eres copropietario de la DMV y tus representantes lo controlan, de modo que deberías ser capaz de entrar y conseguir lo que necesitas. Por supuesto, no funciona así. Nosotros, la gente, podemos ser dueños de los recursos del DMV, pero la propiedad es solo ficción. Los empleados y pequeños tiranos que controlan el DMV disfrutan, no obstante, de la posesión real de sus pequeñas parcelas de poder. Ni siquiera el gobernador y el legislador encargados de controlar el DMV pueden cambiar nada. La burocracia siempre tiende a su propia inercia independientemente de las medidas que adopten los funcionarios electos. Al no tener que rendir cuentas a nadie, el DMV está desalineado con todo el mundo. Los burócratas pueden, a su entera discreción, convertir la experiencia del carné de conducir en una experiencia agradable o en una auténtica pesadilla. Puede que intentes defenderte echando mano de la teoría política y recordándoles que tú eres el jefe, pero lo más probable es que no te sirva para obtener un mejor servicio. Las grandes corporaciones lo hacen mejor que el DMV, pero siguen siendo propensas a la desalineación, especialmente entre la propiedad y la posesión. El consejero delegado de una gran compañía como General Motors, por ejemplo, tendrá una parte de las acciones de la compañía, pero solo una proporción mínima del total. Por tanto, es incentivado a recompensarse a sí mismo a través del poder de la posesión en lugar de por medio del valor de la propiedad. Publicar buenos resultados trimestrales será suficiente para que pueda mantener su abultado salario y su avión de empresa. La desalineación puede colarse incluso si recibe compensaciones accionariales en nombre del valor de accionista. Si esas acciones se perciben como una recompensa por su actuación a corto plazo, encontrará más lucrativo y más fácil reducir costes que invertir en un plan que pueda crear más valor para el conjunto de los socios a largo plazo. A diferencia de lo que sucede con los gigantes corporativos, las startups en fase temprana son tan pequeñas que los fundadores normalmente tienen la propiedad y la posesión. La mayor parte de los conflictos en una startup se dan entre la propiedad y el control, es decir, entre los fundadores y los inversores que conforman el consejo. El potencial para el conflicto se incrementa con el tiempo, a medida que los intereses divergen. Un miembro del consejo puede querer que su compañía salga a bolsa tan pronto como sea posible para anotarse una victoria para su empresa de riesgo, mientras que los fundadores preferirían permanecer como empresa privada y hacer crecer su negocio. En una sala de juntas, menos es más. Cuanto más pequeño sea el consejo, más fácil es para los directivos comunicarse, alcanzar el consenso y ejercitar una supervisión efectiva. Sin embargo, esa misma efectividad significa que un consejo pequeño puede oponerse enérgicamente a la gestión en cualquier conflicto. Por eso es tan importante elegir sabiamente. Cada miembro de tu consejo de administración importa. Un director problemático puede causarte dolor e incluso hipotecar el futuro de tu empresa. Un consejo conformado por 3 personas es lo ideal. Tu consejo de administración nunca debería estar integrado por más de 5 personas, a menos que tu compañía cotice en bolsa. La normativa gubernamental impone que las compañías públicas tengan consejos mayores. La media es 9 miembros. Con diferencia, lo peor que puedes hacer es tener un consejo demasiado grande. Cuando observadores inexpertos ven una organización sin beneficios con decenas de personas en su consejo, piensan: «Mira cuánta gente estupenda está comprometida con esta organización. Debe estar maravillosamente dirigida». De hecho, un consejo demasiado grande no ejercerá ningún tipo de supervisión. Se limita a dar cobertura a quien quiera que sea el microdictador que dirija realmente la organización. Si quieres este tipo de rienda suelta en tu consejo, expándelo hasta que adquiera un tamaño gigante. Si quieres un consejo eficaz, manténlo pequeño. En el autobús o fuera del autobús. Por norma general, toda persona a la que implicas en tu compañía debería implicarse a tiempo completo. En ocasiones tendrás que romper esta regla. Normalmente tiene sentido contratar abogados y contables externos, por ejemplo. Sin embargo, todo el que no tenga opciones sobre las acciones o perciba un salario regular de tu compañía está básicamente desalineado. Si se les deja al margen, estarán predispuestos a reclamar valor en el corto plazo en lugar de ayudarte a crear más en el futuro. Por eso, contratar consultores no funciona. Contratar empleados a tiempo parcial no funciona. Incluso el trabajo a distancia debería evitarse, pues la desalineación puede entrar a hurtadillas cuando los colegas no están juntos a tiempo completo, en el mismo lugar, a diario. Si te estás planteando si subir o no alguien a bordo, la decisión es binaria. Ken Kesey estaba en lo cierto. O estás en el autobús o estás fuera del autobús. El efectivo no es rey. Para que la gente esté plenamente comprometida, deberían ser compensados de forma adecuada. Cada vez que un emprendedor me pide que invierta en su compañía, le pregunto cuánto pretende pagarse a sí mismo. Una compañía funciona mejor cuanto menos pague a su consejero delegado. Ese es uno de los patrones más claros que ha advertido tras invertir en cientos de startups. En ningún caso debería el consejero delegado de una empresa incipiente financiada con capital de riesgo cobrar más de $150,000 al año en concepto de salario. No importa si estaba acostumbrado a ganar mucho más en Google, o si tiene una enorme hipoteca, o cuantiosas facturas de matrículas en colegios privados. Si un consejero delegado percibe $300,000 al año, corre el riesgo de convertirse más en un político que en un fundador. La alta remuneración le incentiva a defender el status quo y su salario, no a trabajar codo a codo con el resto para sacar a la luz los problemas y resolverlos con determinación. En cambio, un ejecutivo con poca remuneración se centrará en incrementar el valor de la compañía en su conjunto. La baja remuneración de un consejero delegado determina el estándar para todos los demás. Aaron Levy, el consejero delegado de Vox, siempre tuvo cuidado de pagarse menos que al resto de los miembros de su compañía. 4 años después de crear Vox, seguía viviendo a 2 manzanas de sus oficinas centrales en un apartamento de una habitación sin muebles a excepción del colchón. Todos los empleados advirtieron su evidente compromiso con la misión de la compañía y siguieron su ejemplo. Si un consejero delegado no da ejemplo asignándose el salario más bajo de la compañía, puede hacer lo mismo cobrando el más alto. Siempre y cuando la cifra siga siendo modesta, establece un techo eficaz en la remuneración monetaria. El efectivo es atractivo. Ofrece opcionalidad en estado puro. Una vez obtienes tu cheque, puedes hacer lo que quieras con él. Sin embargo, las altas remuneraciones enseñan a los trabajadores a reclamar el valor existente de la compañía en lugar de invertir su tiempo en crear valor nuevo para el futuro. Una prima es ligeramente mejor que un salario, al menos está supeditada a un trabajo bien hecho. Pero incluso el llamado pago de incentivos alienta el pensamiento a corto plazo y la apropiación del valor. Cualquier tipo de pagos en efectivo tiene más que ver con el presente que con el futuro. Intereses creados. Las startups no necesitan pagar salarios altos porque pueden ofrecer algo mejor, parte de la propiedad de la empresa. Las participaciones constituyen la única forma de remuneración que realmente puede orientar a la gente hacia la creación de valor en el futuro. Sin embargo, para que la participación genere compromiso en lugar de conflicto, debes asignarlas con mucho cuidado. Dar a todo el mundo las mismas participaciones suele ser un error. Cada individuo tiene distintos talentos y responsabilidades, así como distintos costes de oportunidad, de modo que la asignación de cantidades iguales parecería arbitraria e injusta desde el principio. Por otro lado, la concesión por adelantado de cantidades diferentes es igual de injusta. El resentimiento en esta etapa puede acabar con la empresa. Con todo, no hay una fórmula de propiedad que permita evitarlo por completo. Este problema se agudiza todavía más al cabo del tiempo, a medida que más gente se une a la compañía. Los empleados originales normalmente obtienen mayores participaciones porque asumen más riesgos. Sin embargo, algunos empleados posteriores pueden ser más cruciales para el éxito de la empresa. Una secretaria que se unió a eBay en 1996 puede haber trabajado 200 veces más que su jefe veterano de la industria contratado en 1999. El artista de graffiti que pintó las paredes de la oficina de Facebook en 2005 obtuvo participaciones que resultaron tener un valor de $200 millones, mientras que un talentoso ingeniero que se unió a la compañía en 2010 podía tener solo $2 millones. Dado que es imposible conseguir la perfecta ecuanimidad a la hora de distribuir la propiedad, los fundadores harán bien en mantener los detalles en secreto. Enviar un correo electrónico general que enumere las participaciones de cada uno de los empleados sería como lanzar una bomba nuclear en tu oficina. La mayoría de la gente no quiere ningún tipo de participación. En PayPal, una vez contratamos a un consultor que prometió ayudarnos a negociar lucrativos contratos de desarrollo de negocio. Lo único que había negociado en su vida con éxito fue un salario de $5,000 diarios. se negó a aceptar participaciones como pago. Pese a las historias de primerizos chefs de cocina convertidos en millonarios, la gente encuentra las participaciones poco atractivas. No son líquidas como el dinero en efectivo. Están vinculadas a una compañía concreta. Y si esa compañía no triunfa, no merece la pena. Las participaciones tienen gran potencial precisamente por estas limitaciones. Todo el que prefiera poseer una parte de tu compañía a ser pagado en efectivo demuestra su predilección por el largo plazo y el compromiso de incrementar el valor de tu compañía en el futuro. Las participaciones pueden no crear incentivos perfectos, pero es la mejor forma de que un socio fundador pueda mantener a los integrantes de la compañía perfectamente alineados. Ampliar la fundación. Bob Dylan dijo una vez que el que no está ocupado naciendo está ocupado muriendo. Si está en lo cierto, nacer no ocurre solo una vez. Puede que incluso sigas haciéndolo en cierto modo, cuando menos poéticamente. Sin embargo, el momento fundacional de una compañía sí ocurre tan solo una vez. Únicamente en el principio tienes la oportunidad de establecer las normas que alinearán a la gente hacia la creación de valor en el futuro. El tipo más valioso de empresa mantiene una apertura a la invención que es más característica de los comienzos. Esto conduce a una segunda comprensión, menos evidente, del acto fundacional. Dura en tanto en cuanto la compañía esté creando nuevas cosas y termina cuando la creación se detiene. Si haces bien el momento fundacional, puedes conseguir mucho más que crear una empresa de valor. Puedes dirigir su futuro lejano hacia la creación de nuevas cosas en lugar de a la administración de un éxito heredado. Incluso puedes ampliar indefinidamente su fundación.
Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina, yo soy la voz de Audiolibros Leyendo Juntos. Este es un hermoso proyecto que pretende poner un poco de buena vibra y felicidad allá afuera, acompañando a las personas en su cotidiano con diferentes tipos de lectura, desde aventura, suspenso, terror, cuentos para niños, autoayuda, meditaciones, en fin, lo que se les ocurra. Espero que hayan disfrutado del audio, para mí es todo un honor que compartan su precioso tiempo conmigo. Y ya saben, abajo del audio siempre está la famosa y mágica cajita de descripción donde pueden encontrar cosas tan fascinantes como mis redes sociales. Si quieren comunicarse conmigo, si quieren dejarme un mensaje, si quieren preguntarme algo, sugerirme algo, o si no les gustó y simplemente quieren quejarse, siéntanse libres de ir y expresarme todo lo que crean necesario. Pero si realmente les gustó el audio y me quieren apoyar, pueden pasarse por YouTube y seguirme y darle un me gusta a todo lo que disfruten. Y así les caí súper bien. Pueden dar una vueltica por Patreon, donde me pueden ayudar como las personas de apoyo y las personas incondicionales que por el valor de uno o dos cafecitos al mes me están apoyando un montón y me ayudan a seguir adelante. Y si vives en Argentina, te dejo los vínculos de Mercado Pago y de Cafecito. Por ahí también me puedes ayudar, si quieres. Quiero agradecerles el haber llegado hasta este momento del audio y espero que nos veamos pronto para pasar el rato leyendo juntos. Muchas gracias. Chao.